Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Agradable. Antes de comenzar el episodio, les quiero contar que en agosto vamos a tener un rally por los ODS. Va a ser una dinámica que consiste en un mercadito orgánico, un mercadito de productos locales. También va a ser una carrera para niños y para adultos y un concurso de esculturas hechas con basura, con material reciclado. Y la dinámica va a consistir en que las mejores esculturas van a tener un premio y las demás van a ser subastadas. La idea para subastarlas es que todas las esculturas estén basadas o inspiradas en un objetivo de desarrollo sostenible, en uno de los 17 ODS. Entonces, al subastar nosotros estas esculturas, el dinero recaudado va a ir directamente a una fundación, ONG o proyecto que se dedique a este ODS en particular. Les voy a estar poniendo un poquito más de información en Facebook y en Instagram para que vean las bases de la convocatoria y la fecha. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Biodegradable. El día de hoy vamos a platicar con una persona súper multifacética, un joven de 28 años que le ha dado la vuelta al mundo para aprender sobre la biología, biología marina, ciencia, innovación y el arte. Esteban Gottfried estudió biología en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudió también en Japón. Trabajó en un shark acuario, en el zoológico de Guadalajara, en el jardín botánico. Estuvo haciendo investigaciones sobre la identificación de especímenes marinos, de las orquídeas también. Participó en el primer Congreso de Áreas Naturales Protegidas en México. Ha escrito diversos artículos relacionados a la innovación en la ciencia y tecnología y estrategias para solucionar problemas naturales. Actualmente, Esteban vive en Milán, donde estudia ciencias marinas. Acaba de editar un video colaborando con la UNESCO para la Universidad de Milano llamado Desplastificación del Mar. La vida detrás del plástico. Y también está ilustrando un libro para niños, todo relacionado a educación ambiental. Esteban, bienvenido. Qué gusto conocerte. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, con mucho calor aquí en Milán, pero todo bien.
Esteban, es la primera vez que lo conozco. Estuvimos platicando ahorita un rato, pero la que nos presentó fue Ceci, que Ceci es una muy amiga de Esteban y Ceci es una muy amiga de un amigo mío llamado Pedrito Maldonado. Les mando un saludo a los dos. Gracias por introducirnos y por presentarnos. Y bueno, estoy súper, súper emocionada de todo lo que te quiero preguntar el día de hoy, Esteban. Quisiera que nos empezaras a contar. Has hecho un montón de cosas, pero quisiera que nos fuéramos hacia atrás un poquito, hacia tu infancia. Quería preguntarte si desde pequeñito tú ya tenías esta idea de estudiar biología, ya te gustaba todo el mundo natural, los animales, las plantas, las orquídeas. Cuéntanos un poquito.
Bueno, claro que sí. Creo que como muchos biólogos comparto esa parte de desde niño realmente tienes una pasión por la naturaleza. Y sí, en efecto, desde chiquito, creciendo en la Ciudad de México no era así fácil que tuviera el mar o la montaña, realmente estaba en la ciudad. Nos mudamos a Ciudad Juárez y a pesar de ello siempre tuve la mentalidad, uno, de cuidar mascotas. Y dos, de preocuparme, se puede decir, o estar interesado por el medio ambiente. Fui el típico niño que mientras mi hermano jugaba fútbol, yo estaba jugando con las hormiguitas, esperando a que él terminara y analizando de dónde venían todas esas hormigas, viendo el tipo de vegetación que había en cada uno de los lugares que acompañábamos a mi hermano a sus partidos. Siempre tuve la visión, la mentalidad de ser el niño de la naturaleza. Estar lejos del mar, me llamaba más la atención obviamente lo que había en el mar. Llegábamos a tener las oportunidades de ir a Puerto Escondido, por ejemplo, y me acuerdo mucho que entre las piedras yo me ponía a sacar a los pequeños animalitos que había ahí, anémonas, crustáceos, que el cangrejito, que la langosta, de todo lo metía en un recipiente y lo llevaba con mis papás. Y siempre les decía, miren, aquí está este animalito y ese otro animalito. Y es claro que mis papás siempre tenían el temor que yo fuera a agarrar algo venenoso o algo. Sí. A pesar de ello, siempre me apoyaron. Mis papás nunca me detuvieron en ese aspecto de decir, no, deja todo eso, regrésalo al mar. Que por una parte sí me decían, regrésalo al mar. Me apoyaron siempre desde pequeño hasta la actualidad.
Perfecto. Entonces, desde chiquito empieza como esta curiosidad, ¿no? Que claro. Después se fue convirtiendo en quiero saber más y fue cuando decides irte a Guadalajara.
Empecé a buscar universidades para estudiar biología. Claro que desde ese momento yo ya tenía claro que quería algo relacionado al mar, pero por consejo de mis padres me decían, mira, estudia un poquito más lo general, en este caso biología, así podrás tener una visión más amplia de qué campo te gusta. Fui a Guadalajara, conocí la universidad, me encantó, me dijeron, tenemos laboratorios de zoología, laboratorio de botánica, y te lo juro que en ese momento me sentí como un niño que estaba entrando a una juguetería, que dices, es mi sueño, es lo que quiero.
Qué padre, todo se fue acomodando, ¿no? Y estudiando en Guadalajara, ¿fue que entras a trabajar al zoológico y que estás en Shark Aquario y todo esto?
Al inicio, pues obviamente como en cada carrera te piden el servicio social y una de las opciones que tuvimos pues era en el zoológico de Guadalajara. Una vez que estábamos ahí, pues obviamente yo que tenía el interés más por el acuario, por la biología marina todavía, pregunté si se podía trabajar en el sector del acuario, me dijeron que sí. Y pues bueno, al inicio, ya sabes, me pusieron a lavar platos de lo que queda de la comida de los peces, limpiar un poquito los tanques, quitar el alga, quitar la sal que quede evaporada de los tanques. Me dejaban dar como guía turista, era más con niños. Obviamente llegan más niños, esta parte es una parte que creo yo que tiene más interés porque llegan a interactuar más los niños. Uh-huh. El hecho de meter, por ejemplo, las manos a tocar las rayas, a darles de comer. Había otra parte donde tenían como un tipo arrecife de coral. Entonces es un poco más también interactivo, siempre lleno de color, lleno de vida, muy dinámico, ¿no? Después de esto, tuve también la oportunidad de trabajar en el laboratorio de zoología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Principalmente era clasificada los organismos que ya estaban preservados en estos frascos de como tipo alcohol. Ajá. Claro que eran organismos que a lo mejor ya tenían 40 años, 50 años, y a veces hasta los agarraba, los agitabas tantito y se despedazaban. Tenemos que tener ese cuidado y hacer una base de datos ya digital, porque realmente la que tenía la autónoma pues era manual, era un libro. Ajá. También participé con el jardín botánico. Teníamos un herbario dentro del jardín botánico donde había orquídeas, que son otra parte de mis pasiones, ¿no? La gran diversidad de especies que tienen las orquídeas. Y pues así poco a poco fui aprendiendo de varios campos, desde trabajar en un laboratorio de zoología, aprender de las especies, ir al jardín botánico, aprender de especies, pero de una forma más botánica. Y ya por último, trabajé en este negocio que se llama Shark Aquario, ahí en Guadalajara, donde prestaba mi servicio también como biólogo para mantener los peces y los acuarios. Es un lugar realmente increíble. Siempre tuve una muy buena conexión también con el equipo. A pesar de que el equipo, se puede decir, no estaba conformado por biólogos, pero son biólogos de pasión, de corazón, sí. Que te das cuenta que realmente no se necesita nada más estudiar biología para dedicarte a algo relacionado al ambiente, ¿no? Sino todo nace desde el corazón. Entonces, eso me lo transmitieron mucho ellos. Aprendí y crecí muchísimo trabajando con ellos, desde cómo tratar a las personas, cómo tratar a los organismos, aprender de cómo mantener en cierta manera este ecosistema que llegas a tener en tu oficina, en tu casa. Uh-huh. Y de diversos ecosistemas. Obviamente no es lo mismo trabajar con especies marinas, trabajar con especies de agua dulce. Dentro de lo marino tienes que ver si son peces que pueden estar en arrecife de coral o si no pueden. Entonces empiezas a encontrar todas estas pequeñas diferencias y aprendes.
Sí, y aparte iba muy, muy bien con lo que tú siempre quisiste, ¿no? O sea, iba también muy bien con la parte de biología marina, que la tenías en una ciudad, ¿no? O sea, a lo mejor Guadalajara pues no te ofrecía el mar, pero tenías como esta posibilidad de ver todo el entorno marino en el acuario, en el zoológico, en Shark Aquario. Fue también como tu forma de irte adentrando al mundo marino que siempre quisiste.
Exactamente.
¿No? ¿Y cuándo te vas a Japón, Esteban? ¿En qué momento te vas en la carrera, verdad?
La primera vez que me fui a Japón, a Kioto. Kioto es una de las ciudades más culturales o que ha conservado más la cultura japonesa antigua. Y la segunda vez me fui en el 2015, esta vez igual por la universidad, pero ya más enfocado a estudiar el idioma. Entonces me fui a la Universidad de Kanda, en Chiba, muy cerca de Tokio. Y ahí mismo también me ofrecieron una beca, pero para recibir esta beca yo tenía que prestar un servicio porque esta universidad es prácticamente una universidad de lenguas extranjeras. Entonces mi servicio tenía que ser ayudar a los estudiantes que están aprendiendo español, un tipo de asesoría, ¿no? Hablar con ellos, ver a lo mejor una película en español, una tarde de juegos, a lo mejor mexicanos que llevamos la lotería. Y con eso pues mismo recibía la beca, pude estar perfectamente en Japón, pude tener esta oportunidad. Sin embargo, puedo asegurar que extrañaba mucho biología. Me gustan los idiomas y sí es muy padre, pero sí había un momento en que ya decías que extraño mi carrera, extraño aprender cosas de biología. Y luego se me ocurrió, bueno, ¿por qué no fusionar ambas? Estudiar japonés y estudiar términos de biología. Y honestamente fue muy difícil.
Claro, ya me imagino.
Al final me arrepentí con esa decisión. Dije, creo que no. Fue porque me acuerdo que fui a una librería. ¿Qué puedo decir? Las librerías son la cosa más bella que te puedas imaginar. Te motiva realmente a estudiar. Y tenían libros de biología en japonés, a lo mejor algunos parecían un poquito más como para niños y dije, ok, este sería mi nivel. Apenas abro el libro y te lo juro, podía apenas leer los dos primeros caracteres y dije, ya lo demás no sé qué dice. Uh-huh. Bueno, le cambié la página. Seguí y dije, no. Y me frustré tanto en ese momento, en verdad, suena exagerado, pero se te salen las lágrimas porque llega esa frustración de decir, es que es un idioma realmente complejo, no es como el español, el italiano, el francés, que a final de cuentas tú lo puedes leer, aunque no conozca la palabra, pero usan el mismo alfabeto que nosotros.
Claro.
Pero eso que es totalmente otro sistema, que son caracteres que representan algo, si realmente no conoces el carácter, no sabes lo que dice. Te lo brincas, pues no sabes qué dice el resto, entonces no puedes realmente formar la oración completa.
Claro, no lo puedes hilar.
Ese fue el momento que dije, no es para mí.
Pero mira, lo padre fue que te empapaste de la cultura y aparte el hecho de tú también enseñarles español, también aprendías tú también japonés porque pues...
Uno aprende de su misma cultura, a lo mejor uh-huh. Enseño y aprendo al mismo tiempo.
Sí, donde enseña uno, aprenden dos. Entonces, qué bonita experiencia. Y me imagino todo lo que puedes llegar a ver en una cultura como la japonesa, que pues al final de cuentas lo arraigas y lo haces también tuyo, porque pues es una cultura increíble y una forma de pensar y de educación también increíble, ¿no?
Claro, muy distinto a la cultura mexicana. No digo una es mejor que la otra. Somos culturas totalmente diversas, pero que una cultura puede aprender de la otra, siempre. Entre ello, lo que siempre aprendí en Japón es el respeto. El respeto hacia tu maestro, el respeto de llegar puntual, el respeto de cómo hablas con tus papás, el respeto con quien seas siempre, con tu comunidad, con tu vecino. Claro. Y de ellos podemos aprender muchas cosas y ellos pueden aprender muchas cosas de nuestra cultura.
Y ahora que dices el respeto, también el respeto a lo ajeno, ¿no? Estábamos platicando eso antes de empezar a grabar. Hay un señor que admiro mucho que se llama Carlos Kasuga, el que te contaba de Yakult, el fundador de Yakult, que él dice que la diferencia justamente es eso, ¿no? O sea, en Japón no se toma algo que no es tuyo. Entonces, que por ejemplo, si está lloviendo, ellos pueden dejar perfectamente su paraguas o su bicicleta o su lo que sea, porque saben que cuando regresan de trabajar, ahí va a estar su bicicleta o ahí va a estar su paraguas, ¿no?
De hecho, la primera vez había dejado la bicicleta, la cámara. La primera vez que subí en Kioto, nos metimos a un tipo, realmente era un 7-Eleven, y la dejé ahí, y al momento que salgo y veo la cámara y dije, acabo de dejar la cámara aquí afuera. Y me dicen, no, pues es que aquí no se roban las cosas. Y yo, ok. Y afuera, por ejemplo, del departamento, me acuerdo, dejábamos también el paraguas. Y eso sí te puedo decir, alguien lo tomó una vez que estaba lloviendo, iba a salir por algo y veo que no está mi paraguas y dije, bueno, pues alguien lo tomó, ni modo, ¿no? Vuelvo a salir de casa y estaba el paraguas con una notita de lo había tomado porque estaba lloviendo, mis disculpas.
Ah.
Y dije, ¿por qué? ¿Cómo es algo tan sencillo? A veces en México no lo podemos aprender a hacer.
Y es justamente eso que mencionas, que es el respeto. El respeto al tiempo de los demás, el respeto a... Porque acá ya sabes el ahorita, pero no sabes si ahorita significa en 10 minutos, en media hora o en 4 días, ¿no? Entonces, para ellos, el tiempo de las personas es importante. Entonces, por eso respetan y llegan a la hora que es. Y eso va derivando una serie de cosas que por eso mismo están donde están, ¿no?
Claro. Simplemente a veces por el hecho de llegar unos 5 minutos tarde ya es, llegaste
imperdonable. Tarde.
Tienes que hacer la reverencia casi del perdón. Tampoco es exagerar.
Sí. Y después de que te fuiste a estudiar a Japón, regresas, pero regresaste a Guadalajara.
A terminar realmente la carrera y justamente me titulo. Empiezo a hacer los trámites en la embajada italiana y me dicen, bueno, necesitas la cédula profesional. Y hasta que no tuve mi cédula profesional, que también fue otro rollo, logré hacer ya toda la documentación y en octubre del 2018 me vine ya aquí a Italia.
Oye, Esteban, y otra cosa que quería preguntarte es, ¿cómo fuiste combinando? Porque veo que también hay una parte muy artística. Hay una parte artística entre la caligrafía que fuiste aprendiendo en Japón y ahorita lo que estás haciendo con el libro de niños. Cuéntanos esta parte, ¿cómo fuiste combinando tu pasión de la biología con la parte del arte?
Bueno, eso es algo que puedo decir, viene de familia. Mi abuelo, por parte de mi mamá, digamos, era pintor. Y eso mismo, digamos, se lo transmitió a mi mamá y a mi tía. Y las dos son muy artísticas. Aprendí a ser muy, muy, muy manual. Fue algo que también desde pequeño agarraba y hacía dibujos de dinosaurios, de animales, plantas. De eso no pasaba, ¿no? Poco a poco pues lo fui desarrollando. Estuve en clases de pintura. Aprendí más que nada el óleo. Y la acuarela la empecé a tomar por mi cuenta. Y bueno, después de esto, ya que estoy en Juárez con mi amigo que es Daniel Morales, con el que publicamos ya este primer libro. Ahorita está en la versión digital y estamos esperando el formato físico. Él es el autor del libro y todo surge porque me dice, bueno, tuve este sueño, plasmé las ideas como tipo un libro y me gustaría que tú lo ilustraras. Entonces nos pusimos a hablar, como dicen, en un café, hicimos los primeros sketch, los primeros trazos y entre las risas y todo dijimos, vamos a hacerlo. Vamos a publicar el primer libro para niños. Me di cuenta que existe toda una psicología para hacer realmente la ilustración de los libros, que no es cualquier dibujo que uno hace, es decir, que tienes que ver la dirección en la que se mueven los personajes, los colores, el tamaño sí. de la letra. Es todo un mundo, pero un mundo increíble, que uh-huh. realmente tiene de satisfacción una vez que lo ves al final, ¿no? Y ahorita estamos pensando en publicar otros 4 libros, wow. que de hecho próximamente comenzaré con el segundo libro. Y pues sí, realmente nuestro enfoque en esto es libros para niños, y que tienen que ver un poquito con la parte ambiental, con animales, con plantas y la parte ambiental.
¡Ay, qué padre, Esteban! Muy bien. Ahora, nada más quisiera, para terminar el episodio, quisiera hacerte 10 preguntitas. Ahí te va la primera. ¿Cuál es tu lugar favorito?
Pueden ser 2.
Claro.
Ok, claro. El primero siempre va a ser mi casa con mis papás. Y el segundo, Okinawa, en Japón.
Las ¡ay, qué bonito!
Es la cosa más impresionante. No hay nada que, yo digo que no hay nada que se compare. A lo mejor no conozco todas las playas del mundo, pero para mí ese es el paraíso.
¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano?
Que somos muy egoístas.
¿Y la mejor cualidad?
Ser racionales.
¿Qué te da miedo?
No dejar huella. Obviamente dejar huella en el ambiente, en la parte ambiental. Es decir, de dejar realmente marcado mi granito de arena.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
Yo creo que la percepción al medio ambiente, es decir, darle más interés en general como sociedad.
¿Alguna persona que admires?
A mis papás.
¿Experiencia que todos deberíamos vivir?
Vivir en el extranjero o viajar. Diría viajar solo.
Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
Podría pensar como en algo para reducir el plástico superficial en los océanos, es decir, ayudar a este tipo de proyectos, o bien para hacer un área de conservación para alguna especie en peligro de extinción. para recuperarla o protegerla, dependiendo de su categoría.
¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo?
Yo diría que lo primero que nada es aclarar la mente, ver un problema o a lo mejor un campo del problema y entender realmente cómo es que, por ejemplo, no sé, ok, si vamos a hablar de contaminación del agua, ¿qué es el ciclo del agua? ¿Cómo se lleva a cabo? No nada más es simplemente entender la imagen que vemos de un ciclo, un circulito y ya. Tenemos que entender la parte física, la parte química, la parte biológica, para entender cómo es que realmente existe siempre un equilibrio. El equilibrio de la atmósfera, el equilibrio del suelo, el equilibrio del mar. Si uno realmente entiende la base de este equilibrio, yo creo que puede encontrar realmente la respuesta a ese problema. Uno nada más simplemente primero tienes que despejar todos los problemas, todo lo que uno conoce y empezar de cero. ¿Qué es el agua? ¿Cómo se lleva a cabo el ciclo? ¿Con qué interactúa? A partir de eso se entiende mejor el problema y se sabe realmente cómo llevarlo a cabo.
¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
Siempre depende un documental de qué punto de vista tengas. Por ejemplo, uno que te puedo decir, ok, te recomiendo Seaspiracy, que habla un poco de cómo se está llevando la pesca sostenible en los mares, que realmente no tiene mucho de sostenible. Pero todo depende, porque a lo mejor una persona que trabaja en este campo te diría, pues es que no es así. Y nosotros desde la comodidad de un sofá lo vemos de otra forma. Entonces es difícil que te pueda decir qué documental. Siempre pienso que entre más conozcas, mejor puedes crear tu argumento.
Claro.
No sé, diferentes puntos de vista, para que así puedas decir, ok, conozco el de este, y todos tienen a lo mejor en común esta parte, difieren en esto, y esa es la parte que a lo mejor tengo que investigar un poco más a profundidad, o bien, si ya la conozco, pues tomar ya tu opinión. Yo te puedo decir, aprendí mucho con la película de Buscando a Nemo, desde el hecho de que realmente extraen a los animales del mar, lo que cruzan, por ejemplo, a lo mejor las tortugas. Conoces un poquito también de esa parte. Todo está basado realmente en lo que realmente existe. Pero que algo que yo admiro así en una película, pues mi favorito siguen siendo los documentales de David Attenborough. Para mí él me deja siempre sin palabras.
Ay, sí.
Es una tranquilidad escucharlo, las tomas, la fotografía, todo eso realmente te genera más pasión.
Sí, completamente. Ahorita lo que decías de Buscando a Nemo, tengo un amigo que estuvo trabajando, bueno, le estuvo enseñando sobre biología marina, Richard Murphy, que este doctor fue muy, muy, muy amigo de Jacques Cousteau, y él fue justo uno de los asesores para hacer Buscando a Nemo. Entonces, claro, él decía justamente sobre la línea que dice Jacques Cousteau de que nadie protege aquello que no conoce, ¿no? O aquello que no ama. Justo Richard Murphy lo que trató con Buscando a Nemo, bueno, obviamente todo el equipo, ¿no? Pero lo que trataron era que la gente pudiera en una película ver todo lo que está pasando en el mundo marino y con una historia tan bonita y de repente empiezas a ver que el maestro mantarraya y los peces payaso y las anémonas y esto. O sea, realmente es como un documental, o sea, pero llevado a niños, ¿no? O sea, es una forma súper bonita.
No sé si llegaste a escuchar. Tuvo un efecto también en contra, que todo el mundo quería tener ahora a Nemo en casa. Y no nada más querían tener a Dory. Entonces, una sobreexplotación del pez payaso y del, en este caso se llama cirujano azul, que llegaban, como dicen, ya a un momento en que decían, ya tenemos que bajarle porque realmente el cirujano azul nada más se puede reproducir antes. Actualmente ya lo reproducen en cautiverio, pero en esos momentos eran extraídos del mar. Y muchos de la gente que inmediatamente empezó a poner acuarios, no tenían ni idea, y a fin de cuentas el pez moría. Lo metían en acuarios, te puedo decir, de 10 galones, que a fin de cuentas es nada para este pez, que tiene que nadar kilómetros en la naturaleza, y se lo reduces, pues obviamente se muere el pez. Entonces, esto tuvo un impacto también, la película de Nemo, negativo, porque ya todo el mundo quería estos peces. Y positivo porque la gente también logró aprender y sí, aprender de un poco más del ambiente marino.
Claro. Sí, y aparte aquí entra el rollo, lo que decías justo hace rato, del egoísmo y de las ganas que siempre tiene el ser humano de poseer, ¿no? O sea, porque en vez, o sea, yo creo que sí tuvo un impacto fuerte, ¿no? De muchísima gente se empezó a enamorar del mundo marino y todo claro. Gracias a Nemo, pero también este rollo de poseer y que quiero tener a los personajes, ¿no? O sea, no me imagino también la gente de muchísimo dinero cuando ve el Rey León, que también quiere los leones bebés, ¿no? Entonces, esta parte de poseer y de quiero lo que está ahí a costa de lo que sea, ¿no? No importa llevar a las especies al límite o al borde de la extinción, pero yo la quiero en mi casa para acordarme de la peli, ¿no?
Exactamente, entonces eso es lo que uno también tiene que considerar, ¿qué es el mensaje que realmente podemos tomar de un documental, de una película, aunque sea para niños? Porque sí, como tú dices, desde ese momento que hubo Nemo, se dispararon las ventas para acuarios. Y si hay una diferencia muy grande estudiada de lo que era antes de las películas de Nemo, que realmente un acuario marino no se conocía así como tal. Era, como dicen, para los expertos. Ya actualmente te pueden decir, aquí está ya tu acuario, ya tiene todo el sistema de filtración, todo lo que tú necesitas de mecanismo para poner en 2 días tu pez payaso. Que obviamente le dieron más oportunidad de negocio a mucha gente. Sí. Podemos ver desde diferentes puntos de vista, pero a final de cuentas, en un momento la especie, sea el pez payaso, sea el cirujano azul como Dory, sea el ídolo moro como Gio, el que tenía las rayas, como otros peces, no se vieron tan beneficiados.
Nunca lo había visto de ese lado. Es verdad, nunca lo vi porque yo nunca quise tener a Nemo, o sea, nunca lo quise, pero sí es cierto, o sea, la gente que veía, pues es lo que pasa, o sea, bueno, obviamente aquí no dañan a nadie y es el tema de la mercadotecnia, pero es lo que pasa cuando los niños ven Toy Story, ¿no? O sea, salen y lo primero que quieren es tener a Woody, tener a Buzz y tener al cara de papa, ¿no? Que eso, las ventas se disparan, pero acá, pues estamos hablando de animales, ¿no? No es lo mismo tu Woody a tener el pez payaso.
Exactamente. Entonces, todo depende, como dicen, de esos pequeños puntos de vista de las personas. Puedes aprender mucho, como también lo puedes utilizar. Es un arma de doble filo.
Sí, completamente. Y ahora sí, ahí va la última. ¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida?
Yo creo que es el consejo de mis padres, que me dijeron que nunca se te cierre el mundo. Todo problema, a fin de cuentas, tiene una solución. Y eso se me quedó realmente muy grabado, aún estando, por ejemplo, en Japón solo, que a lo mejor no sabía el idioma. ¿Qué haces? Lo aprendes. Llegué aquí también a Italia realmente sin saber mucho italiano. Entonces tienes que aprender. Si yo en ese momento digo, no hablo italiano, se me cierra mi mundo y me encierro en mí mismo, no habría tenido las mismas oportunidades que tengo ahorita.
Claro.
Claro que hay un momento en que puedes tener ansiedad, nervios, miedo, temor, todo lo horrible que uno piensa, pero tienes que hacerlo a un lado y pensar a veces, como dicen, mente fría, ¿qué está ahorita me alcance para resolver?
Es muy cierto, sí.
Te desafías a ti mismo y desafías realmente hasta dónde puedes llegar.
Última pregunta, ¿dónde te podemos encontrar? O sea, si alguien quiere saber más de ti, más de todo lo que estás haciendo, si quiere saber sobre los libros, cuéntanos dónde los podemos encontrar.
Por Instagram me puedes mandar, sea un mensaje, la solicitud de amistad. Me puedes hacer cualquier tipo de pregunta en cuanto, si tienes alguna curiosidad, sea de mi profesión, sea de algún tema de biología, si un día quieres tener una plática amena sobre algún tema, lo podemos hacer.
Buenísimo. ¿Y el libro?
Actualmente lo puedes comprar en Amazon, la versión electrónica. Y te digo, estamos viendo si para diciembre estamos pensando ya tener el libro físico de ese primer libro.
¡Ay, qué bueno! Perfecto. ¿Cómo se llama?
En inglés, I think my mom is a raccoon. En español, creo que mi mamá es un mapache.
Por último, te quiero decir una frase. La frase casi siempre la pongo de medio ambiente, pero esta me gustó mucho porque justo era de lo que estábamos hablando el otro día cuando te contacté del tiempo, ¿no? Que te decía, es que has hecho muchísimas cosas y me impactaba como ver tanto, o sea, como tantos proyectos y tantos artículos y tantas cosas que habías hecho. Entonces, escuché esta frase un día en un episodio de un podcast de un chico que se llama Gerardo García. Es un programador, es de Mérida. que está haciendo una empresa mexicana que hace videojuegos. Entonces le preguntaban cómo, pues toda esta parte de cómo veía los videojuegos y todo. Y él tiene muy arraigado el tema de Japón, porque pues ya ves que ellos son los, pues como los masters de videojuegos, ¿no? Claro. Y entonces él dijo justo esta frase en el episodio y te la quiero dedicar. Dice: muchos creen que el enemigo de Mario Bros. Es Bowser, pero la realidad es que el verdadero enemigo y a la vez su mejor aliado es el tiempo. El tiempo es el que te motiva, porque si no existiera el tiempo, te quedarías estático. Esta dije, ay, se la voy a decir a Esteban, porque justo habla de eso, ¿no? De todos tenemos la misma cantidad de horas al día, todos tenemos pues las mismas horas para dormir, para comer, para todo, pero lo has aprovechado muy bien. O sea, mientras estabas en tu carrera, estabas en el acuario, estabas en el jardín botánico, estabas en el zoológico. Yo sé que todos debemos de cumplir ciertas cosas, ¿no? Cumplir las prácticas, cumplir ciertas horas, pero esta curiosidad que tenías desde niño, esta curiosidad por ver a los animales y por jugar con ellos y todo, es lo que te ha llevado a que eso siga, ¿no? O sea, esa curiosidad es lo que te ha llevado a hacer muchas cosas. Y me encanta todo lo que estás haciendo y tener representantes de México, en que tú seas nuestro representante en Italia y que la gente que no conoce México conozca el país a través de ti, está padrísimo. Entonces, muchas gracias, Esteban, por gracias todo lo que estás haciendo.
Gracias por invitarme y te digo, cualquier cosa, estoy a la orden.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, les pido por favor que lo compartan. Igual, si quieren conocer un poquito más sobre Esteban y nuestros siguientes invitados, pueden seguir las cuentas de Instagram y Facebook como Biodegradable Podcast. Ahí también vamos a estar poniendo toda la información del concurso de las esculturas hechas con material reciclado, del rally por los ODS y la carrera. Y los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio.